I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States.
Con la mano derecha en alto, la izquierda sobre las mismas dos Biblias que utilizó en su primera toma de posesión en 2017, la suya personal y la del expresidente Abraham Lincoln. Así ha jurado su cargo Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos en una ceremonia que no se ha celebrado en el exterior del Capitolio, sino que ha sido dentro de la sede legislativa por el intenso frío. Poco después de esas palabras, se escuchaban las salvas de ordenanza. En la escalinata del Capitolio se producía otra de las imágenes más representativas de la investidura. Como dicta el protocolo, el presidente Trump y la primera dama, Melania, despidieron a Joe Biden y a su esposa Jill antes de que cogieran por última vez el helicóptero presidencial. La simbología de la ceremonia ha sido importante. En esta ocasión ha llamado la atención la posición de algunos invitados. Nada que ver con hace 4 años, tras aquel asalto al Capitolio por parte de los partidarios dirigidos de Donald Trump, ¿te acuerdas? En un lugar central hoy ha estado el hijo de Melania y de Donald Trump, Barron, también Elon Musk, cofundador de Tesla, uno de los hombres, si no el que más, de los más ricos del mundo. Nos vamos hasta allí para saber en qué punto está la investidura. Muy pendiente de todo, menudo día lleva el pobre, nuestro corresponsal David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, ¿cuántas veces has entrado en la radio hoy, por curiosidad?
Yo creo que es que no he salido, porque ha habido un momento en el que he estado en todos los tramos.
Lo mismo que... estabas de cachondeo que contando la crónica, que en fin, es lo que te toca. ¿Dónde está ahora mismo Donald Trump, David?
Donald Trump está en el Capitolio firmando sus decretos, va a ir a un meeting, porque también es algo llamativo que después de haber jurado el cargo vaya a dar un meeting, como si estuviera de elecciones. Allí va a firmar más decretos delante de sus partidarios, sobre todo los que tienen que ver con el indulto a los imputados por el saqueo del Capitolio del que tú hablabas ahora. Recuerdo que Trump también estaba imputado por eso, pero se le acabó la imputación después de ganar. Y yo ahora mismo estoy aquí en la Casa Blanca, a la puerta del ala oeste. Dentro se está haciendo el cambio de equipos. Cuando he llegado, Ángel, estaba todo vacío. Pero vamos, estaban abiertos los armarios con nada dentro. Los ordenadores con los cables tirados. Y ha venido a las 12 inmediatamente, nada más ha jurado el cargo. Estaba muy cronometrado el equipo de Trump, y ahora están instalándose ahí y están en este momento redecorándose el despacho, ¿vale? Y estamos esperando que venga el presidente esta tarde.
¿Cuáles han sido esas primeras decisiones que ha anunciado en el discurso, esos primeros decretos que está firmando, David?
Lo más importante es una reforma migratoria que no es solo una emergencia en la frontera y las deportaciones de las que ya hemos hablado en algunas ocasiones. Hay algo muy llamativo, Ángel. Quiere cambiar la Constitución. Y quiere cambiar la Constitución, no se sabe exactamente todavía cómo lo va a hacer, pero se ha planteado hacerlo, para cambiar el derecho de nacionalidad para los inmigrantes que tengan hijos aquí. Es decir, cuando tú tienes un hijo en Estados Unidos, como hay una cosa que se llama jus terre, aunque tú seas un inmigrante, no tengas la nacionalidad, tu hijo inmediatamente la tiene. Uh-huh. Y él cree que eso es un imán para la inmigración ilegal y ha provocado que haya unos 10 millones de inmigrantes ilegales, básicamente, porque vienen a través de la frontera, tienen los hijos aquí y ya obtendrá la nacionalidad algún día. Y él quiere cambiarlo. Pero eso no va a ser fácil de cambiar. Ese ha sido su gran anuncio, que ha sido todo un desafío a la Constitución.
Hablamos en un ratito. Seguro que esta noche sales más veces. Gracias, David.
Gracias, Ángel.
Le hemos escuchado, como te digo, anunciar un montón de medidas. La primera se basará en impulsar la extradición petrolera en el país, la retirada nuevamente del Acuerdo Climático de París. Estados Unidos se va. La segunda es renombrar el Golfo de México como Golfo de América y recuperar el Canal de Panamá. Noticia que, por cierto, ya ha rechazado su homólogo panameño, José Raúl Mulino. La tercera tiene que ver con la frontera sur con México. Escuchábamos a Alandete ahora mismo. Trump planea firmar hasta 10 órdenes ejecutivas sobre migración, incluida la destinada a cerrar la frontera con México mediante el despliegue militar, y otra para declarar a los cárteles de narcotráfico como grupos terroristas. Para hablar de todo esto, de este capítulo, llamamos a nuestra colega Pilar Mondragón, periodista mexicana que vive en Texas. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, así es. Pues, en efecto, en la frontera se vive de una manera muy diferente la toma de protesta del presidente Donald Trump. Como bien sabes, somos el punto, el foco en el que él ha puesto toda la atención, al menos en una gran cantidad de órdenes ejecutivas que se buscan firmar. Como inicio, pues, como ya lo decías, se firmó el cierre de la aplicación CBP One. Esta es una aplicación que utilizaban los migrantes cuando estaban en México para hacer una cita con el gobierno de Estados Unidos para poder tener un juicio y poder argumentar si son perseguidos políticos, si corren riesgo en su país. Y entonces era una forma de que ellos pudieran entrar de una manera legal y esperar el trámite dentro de territorio norteamericano. Esto ya no sucederá más. Ahora estamos en espera de cuál será la alternativa que el presidente Donald Trump brinde para los migrantes. Otra de las cosas que dijo es que él va a deportar, la prioridad es deportar no solamente, no aquellos inmigrantes ilegales, sino aquellos inmigrantes que entraron de manera ilegal a Estados Unidos, es decir, porque hay dos formas, una entrar de manera legal y permanecer ilegal cuando ya se te vencieron tus documentos, y otra es haber entrado de forma ilegal. Y, por supuesto, aquellos que tienen delitos que ya han sido comprobados. Es decir, se cree en la frontera que él va a comenzar las deportaciones en las prisiones y después en los centros de detención de inmigración que están a lo largo de la frontera. El cierre de la frontera es, obviamente, para evitar que gente que estaba cruzando, porque durante un tiempo, no sé si ustedes supieron de esta noticia, los migrantes corrían en los puentes internacionales y se cruzaban así, corriendo. Entonces tuvieron que hacer una puerta metálica para que esto no sucediera. Uh-huh. Entonces todo esto, la llegada de la Guardia Nacional a la frontera es para evitar que aquellos que son deportados regresen de manera ilegal.
Ya. Pilar, yo tuve la suerte de recorrer contigo aquella frontera en McAllen, frente a Reynosa, en México, y no, absolutamente inolvidable aquellos programas. Uh-huh. Yo hace bien poco estuvimos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con miles y miles de inmigrantes de todo el mundo que iban a atravesar Centroamérica, dirección precisamente esa frontera sur de Estados Unidos. ¿Tú no crees que se avecina una catástrofe humanitaria en México?
Sí, sin embargo, el gobierno mexicano ha dicho que están preparados y queremos creerles. De hecho, hoy en la mañana, la secretaria de Gobernación dijo que estaban preparados con un programa que se llama México te abraza y en el que estaban esperando, o sea, no sé de dónde van a sacar este presupuesto, porque tú y yo sabemos que México es un país que en este momento enfrenta una crisis económica grande, pero les van a otorgar a cada migrante una tarjeta de $2,000, que es un equivalente a $100, para que ellos puedan retornar a sus países. Por supuesto que esto va a ser insuficiente y México podría estar a la puerta de una crisis no solo humanitaria, sino una crisis de seguridad, porque tú y yo también sabemos que en la frontera mexicana los cárteles operan y que su, pues ahora sí que su banca laboral son todos aquellos migrantes que vienen a los Estados Unidos. Entonces, no solo creo que será una crisis humanitaria, sino también una crisis de salud, una crisis de seguridad, una crisis de empleo, que México no creo que pueda, pues no pueda salir sola como país. Sí, está complicado.
Y la última, Pilar. Después de lo que ha dicho Trump, después de estas primeras horas, todo pinta que este segundo mandato va a ser mucho más duro que el primero.
Fíjate que sí y no, como que en este mandato hay mayor claridad de por quiénes va realmente, ¿no? O sea, yo sé que su discurso de pronto ha sido como un poco a la ofensiva, sobre todo en el tema del Golfo de México, por ejemplo, o del tema del Canal de Panamá, que se quedan en el discurso porque sabemos que para esto tendría que haber, pues, una modificación internacional y esto es difícil de que suceda. Pero me parece que hay una mayor organización en cuanto a sus estrategias. Ha dicho, por ejemplo, algo que me parece maravilloso, que los jóvenes que no tienen documentos, pero que se gradúen de las universidades norteamericanas, es decir, los Dreamers, ellos podrán tener una opción para estar de forma legal en el país, tener una residencia o un permiso de trabajo. Entonces, creo que en este mandato hay un poco más de organización, pero sí te puedo decir que va a actuar con una mayor crueldad hacia los inmigrantes ilegales que tienen delitos, incluyendo delitos no graves. Seguimos. Como una multa de tráfico, por ejemplo.
Sí, sí, te entiendo. Seguimos en contacto. Pilar Mondragón, colega, desde Texas. Gracias.
Gracias. Chao.
Trump ha estado acompañado ya desde el primer momento de su equipo de gobierno, aquellos que le acompañarán durante este mandato. ¿Quiénes son los más importantes del gabinete? ¿Qué peso va a tener Elon Musk en estos 4 años? Vamos a analizar algunas de las personas claves que van a formar parte de este gobierno de Donald Trump. Hemos hablado de lo que podría decidir en los próximos meses, una vez jurado el cargo. Vamos a fijarnos en quiénes serán las caras más conocidas de su gabinete. Todos dejan claro que la lealtad hacia el republicano es una condición necesaria para formar parte de la nueva administración, así que empezamos por el vicepresidente James David Vance.
Vamos a hacer América grande de nuevo. Donald Trump va a ser el presidente porque nos dejamos la piel en ello. Nunca perdimos la esperanza en nuestros conciudadanos. Nunca dejamos de trabajar y mañana vamos a devolver la justicia al pueblo estadounidense.
Senador por Ohio, ha sido una estrella ascendente rápidamente dentro del partido, todo tras alcanzar la fama con su libro de memorias Hillbilly Elegy. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues posiblemente estemos ante una de las figuras más polémicas dentro de este equipo. Como dices, este hombre nacido en Ohio describió en 2016 una América desconectada en un libro autobiográfico que se convirtió en un éxito de ventas. Comparte muchas ideas con Donald Trump, aunque quizás no las formas en las que se plantean. Destaca por su falta de flexibilidad, su oposición al aborto y por su apoyo a Israel. Ahora este empresario de 40 años se convertirá en uno de los 3 vicepresidentes más jóvenes de la historia del país.
Otra pieza clave, el futuro secretario de Estado, el senador por Florida, Marco Rubio.
Antes teníamos un presidente que le daba la mano al régimen que lo oprime, pero ahora tenemos un presidente americano que le da la mano a ustedes, el pueblo cubano. Cuba será libre por fin. Yo le aseguro que ese día, que este día que estamos aquí hoy, la historia va a decir que es el principio del fin de este régimen. Gracias a un presidente llamado Donald Trump que hizo lo que tenía que hacer para que la democracia y la libertad regrese a la isla de Cuba.
Tendrá un papel destacado para decidir sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Además, se ha mantenido en contra de mantener ayudas militares y económicas a Ucrania.
De origen cubano, fue uno de los rivales de Trump en las primarias de 2015, hasta el punto que se dedicaron varios comentarios y ataques personales. El senador disfruta de la admiración de sus votantes en Florida, que ven en él un hombre de fuertes valores familiares, tradicionales y cristianos. Como dices, es conocido por su política de línea dura a favor de Israel, en contra de China, Irán, Venezuela, Cuba o Nicaragua, y a sus 53 años es el latino con el cargo más importante en la historia del gobierno de Estados Unidos.
Vamos ahora con la nueva fiscal general, muy entregada al trumpismo, con una larga experiencia como fiscal y abogada, es Pam Bondi. Ella fue fiscal en Florida y además estuvo en el equipo legal que defendió a Donald Trump en su primer juicio político. Adri.
Se trata de la primera mujer que encabeza el Departamento de Justicia, conservadora, en representación de Florida, se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo y a otros derechos LGTBI. También lideró, junto a los fiscales generales de otros estados republicanos, los intentos de declarar inconstitucional el Obamacare, la ley de asistencia sanitaria asequible. Ahora, entre sus primeras tareas estará la de enterrar los 2 casos federales por los que el presidente electo fue imputado. El primero, el de los papeles secretos, y el segundo, el de intentar robar las elecciones en el año 2020.
Y terminamos con el encargado de temas políticas de inmigración. Se trata del neoyorquino Tom Homan, apodado por el propio Trump como el zar de la frontera. También es conocido por ser el principal promotor de la idea de separar a las familias de inmigrantes ilegales y deportarlos.
Originario de Nueva York, trabajó como agente fronterizo, investigador y supervisor antes de ser nombrado director ejecutivo adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el año 2013 por el entonces presidente Barack Obama. Después, con Trump, se convirtió en una figura destacada y ahora lo seguirá siendo. Tendrá poder sobre las fronteras sur y norte, así como sobre la seguridad marítima y aérea, y se extenderá a varias áreas de aplicación de la ley de inmigración. Habrá que estar muy atentos porque podría ser el encargado de la posible mayor deportación de inmigrantes en el país.
Y no me olvido de otra de las grandes estrellas de este gabinete, Elon Musk. Más tarde vamos a intentar explicar la importancia de que el CEO de la empresa SpaceX o el dueño de Tesla, de la antigua Twitter, claro, de X, se encargue del Departamento de Eficiencia Gubernamental. La vuelta de Trump a la presidencia de Estados Unidos no ha estado exenta de polémicas. En muchas de ellas, como te digo, ha estado presente una figura que con el paso de los meses ha empezado a coger mucha más importancia. Elon Musk comenzó su carrera como empresario allá por los años 90.
Una empresa que curiosamente se llama como su actual red social, se llamó X.com, y que posteriormente fue convertida en PayPal, que seguramente pues la mayoría de la gente le suena, la conoce, que finalmente acabó vendiendo a otra gran compañía llamada eBay, ¿no? Por una cantidad muy importante de dinero, por más de 1.500 millones de dólares, ya en el siglo XXI.
Fernando Checa es profesor del Máster en Marketing Digital de la UNIR. Nos cuenta que así es como empezó, una historia que ha terminado en convertir en el hombre más rico del mundo. Según Forbes, sus empresas están valoradas en más de 400.000 millones de dólares.
Seguramente pues nos vienen a la cabeza rápidamente Tesla como el gran líder en la fabricación y venta de automóviles eléctricos, y SpaceX, la empresa con la que intenta colonizar o desde luego ser líder, colonizar Marte y ser líder en la nueva carrera espacial.
De su fortuna, un 0,07%, unos 200.000 dólares, calderilla, la ha destinado a la campaña de Trump. A raíz de su victoria, las acciones de sus empresas han crecido más de un 70%. Se podría decir que ambos han salido muy, muy beneficiados.
Va a consolidar la influencia de sus empresas, sobre todo de SpaceX, ayudándose de la posición que va a tener muy cercana al gobierno de los Estados Unidos. No solamente SpaceX, también su propia red de satélites, Starlink, y de alguna manera afianza su liderazgo en el ámbito de la innovación en los Estados Unidos, de los vehículos eléctricos, de los vehículos autónomos.
Alberto León es experto en liderazgo y tecnología, profesor en el grado Ingeniería del Software en la Universidad UTAD, el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. Alberto, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La figura de Elon Musk es una figura para la historia de vuestro sector, sin ningún lugar a dudas, no seamos necios, pero ¿cómo encaja? A bote pronto, ¿cómo ves un personaje como él metido tanto en la política o la política metido tanto en él?
Bueno, recordemos que estamos en una cultura de un país como Estados Unidos, ¿no? Donde un presidente fue Ronald Reagan, actor, o un Schwarzenegger. La figura de Donald y la figura de Trump, junto con la figura de Elon y la figura de Musk, las dos caras de una misma moneda, definido como éxito en Estados Unidos en muchas veces y de muchas maneras.
Mira, yo cubrí allí las elecciones y hasta el del tío del Uber o del taxi o en la cafetería me hablaban de la inflación y del problema económico. Me hablaban de cuánto había influido eso en su voto, más allá de cómo lo podíamos ver desde Europa, ¿no? El capítulo empresarial y el éxito ha sido clave. Si alguien ha tenido éxito en la vida, es Elon Musk.
Sí, pero yo creo que hay otro componente, que es la ética moral y que hace mucha falta en este nuevo mandato, ¿no? Uh-huh. Lo habéis comentado antes. Elon Musk no tiene límites. Se mete en industria, las transforma enteras y es capaz de generar algo nuevo, pero también rompiendo lo anterior. No tiene ningún problema en desafiar el status quo, no tiene ninguna componente de crítica social y desde luego se mueve al viento de también los contratos que tienen defensa, que son cuantiosos. Claro. SpaceX, lo habéis mencionado, Tesla, hay intereses comunes. Neuralink, la ciencia del cerebro. Madre
sí,
mía.
Sí, no, es poner la piel de gallina. Capítulo Estados Unidos-China, o al revés. ¿Quién va por delante? En el capítulo tecnológico, entiendo.
Claro, sí, pero depende de dónde hablemos, ¿no? Porque en tecnología de inteligencia artificial, pues todos sabemos quién va por delante. China le lleva un añito por detrás a Estados Unidos, pero en materiales que hacen falta para que esa inteligencia artificial funcione, China se ha ocupado muy mucho de construirse la ruta de la seda por detrás, ¿no? Tiene todos los materiales de semiconductores, hablamos de un Taiwán, ¿no? Hablamos de quien produce la mayoría de esas maquinitas que hacen falta para que esa tecnología funcione. Y al final, uno tiene una cara de la moneda y el otro tiene la otra, con lo cual la batalla solo acaba de empezar, Ángel.
Por tu experiencia, de hecho hace un par de días salió la noticia de que Trump había hablado ya con Xi Jinping. ¿Se van a llevar bien? Yo creo que sí.
Siempre y cuando salen en sus intereses. Esto es como lo de Microsoft con OpenAI o ChatGPT, ¿no? Mientras han llevado bien y han tenido el mismo objetivo, genial. Microsoft acaba de declarar competencia a ChatGPT, porque tiene Copilot, ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo. Mientras los intereses sean comunes, vamos juntos. ¿Qué pasa con Putin? Pues lo mismo, ¿no? O sea, al final tienen que alinearse los intereses. Mientras sigan alineados económicamente, Trump es empresario primero y presidente después. Y en eso funciona. ¿A quién necesita para hacer realidad eso? La información es poder. Y en este sentido lo he entendido con todos los capítulos que habéis contado hoy, ¿no? Pues necesita a alguien y esa expertise se lo da Elon.
Claro.
¿No? Además le abre la puerta al resto de jerarcas tecnológicos, porque todos han ido pasando por
estaban,
esa puerta.
Estaban todos allí sentados, efectivamente. ¿Sí?
Vamos, desde Zuckerberg, que ha modificado la política de Facebook a las fake news, pasando porque le vetó la cuenta y se la ha vuelto a recuperar, hasta, oye, que Apple también aporta, pero no desde la propia Apple, sino sus CEO ha aportado dinero de su bolsillo a la campaña.
Uh-huh. Sí, ahí estaba Jeff Bezos, sí. Oye, sí. Hemos hablado de China, ha salido Putin por ahí, hemos hablado, claro, de los protagonistas en Estados Unidos. Europa está fuera. Claro. Estamos fuera de juego.
O dentro, porque depende de qué queramos defender. Si hablamos de datos, de privacidad, de ciberseguridad, hay otra guerra en paralelo. Y esa se está jugando en muchos frentes. Si hablamos de valores, de principios, de qué está bien y qué está mal, en esa guerra creo que tenemos ventaja, porque creo que no nos cabe duda de dónde estamos y a qué jugamos. Otra cosa es que podamos competir en igualdad de condición, y ahí en un mundo globalizado tenemos todas las de perder. Hay modelos ya de inteligencia artificial que nos están desplegando en Europa, que son punteros, y nos vamos a quedar atrás en esa competitividad, precisamente por esa regulación que a la vez nos defiende de las mayores barrabasadas que te puedas imaginar.
Al final, si reduciendo mucho y simplificando, Trump y Musk, Donald y Elon, ¿ambos salen beneficiados?
Absolutamente. Los dos necesitan crear una mentalidad de que esto es urgente, es necesario, y quitar todos los límites posibles, económicos, sociales, legales, éticos. Y solo dos personas que no tienen miedo al peligro y que no tienen límites pueden hacerlo juntos. Así que en ese sentido son como el gordo y el flaco, pero sí. Literal.
Sí, además, sí. En fin, oye, esto es una entrevista radiofónica y no vale un titular como en un periódico, pero si tuviera que escoger una frase sería: Trump es empresario primero y presidente después. Está bien visto. Alberto León, experto en liderazgo y tecnología, profesor en el grado Ingeniería del Software en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, UTAD. Gracias, Alberto. Gracias por la clase.
Un placer.
Venga, buenas noches. Trump cumple su segundo mandato como presidente de Estados Unidos tras el paréntesis de estos últimos 4 años de Joe Biden. Rodeado del equipo, ha tomado posesión. Por delante 4 años con la guerra de Ucrania, con Israel, los aranceles, Panamá, Groenlandia, México, la carrera tecnológica. Puf, anda que no tenemos trabajo. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hoy creo que vas a hablar de el empresario en la política en la empresa, pero me da que aquí en España, después de lo de este fin de semana, tampoco estamos para dar lecciones.
Bueno, es que, vamos a ver, los económicamente poderosos siempre han influido en la política. O bien apoyando con dinero las campañas de los candidatos políticos, o bien colocando personas de su confianza cerca del Ejecutivo, o corrompiendo con dinero para comprar voluntades políticas. Estas tres vías siempre han estado en funcionamiento, pero vamos, de una manera discreta. Lo que hemos visto hoy, por ejemplo, colocar a Elon Musk en un lugar de protocolo más importante que quienes van a ser ministros o secretarios de Estado del nuevo gobierno, viene a ser algo así como si en la toma de posesión de un presidente del gobierno en España se sentara en lugar preferente a todos los demás, qué sé yo, el presidente del BBVA o del Banco de Santander. Claro que aquí en España ya los consejos de administración, como ha dicho antes, una empresa tan importante como Telefónica, se han celebrado en el Palacio de la Moncloa, que vendría a ser, no sé, como si se cambiara de presidente del Bank of America o del Citigroup, los dos bancos más importantes de Estados Unidos, en una reunión en la Casa Blanca con Donald Trump. Comprendo lo bien que se llevan Trump y Musk, porque los dos son hijos de millonarios que se han vuelto todavía más millonarios y consideran que eso les facilita pasaporte para informarnos, por ejemplo, que las vacunas son buenas o malas, porque consideran que si son riquísimos no tienen que perder el tiempo estudiando medicina para saber lo que es bueno y malo para nuestra salud. Quiero decir que lo que más me inquieta no es que el hombre más rico del mundo influya sobre Trump y los dos sean millonarios y empresarios, o que se evidencie de una manera tan grosera y evidente esa amistad, sino ese refocilamiento en pensar que tienen razón en todo lo que se les pasa por la cabeza. No son tontos, son muy inteligentes, pero la soberbia, Ángel, les arrastra.
Lo dicho, estamos aquí como para dar lecciones. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós, amigo.